Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía en este país tiene su educación, porque la energía en este país tiene su cultura, porque la energía en este país, como en el mundo, es vida. Y si hablamos de que la energía es vida y tiene su cultura y tiene su educación, hablamos de que esta cultura, cultura energética, es absolutamente federal. Hablamos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Porque si la energía es vida, porque todos somos electrodependientes, entonces absolutamente todos estamos unidos. Por eso, y mucho más, bienvenidos a esta cultura que te proponemos los miércoles y viernes a partir de las 14, como lo es Cultura, Cultura Energética. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte hasta las 15 haciendo este programa por esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura FM 97.9. Vos en el dial nos encontrás, nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, ahí va, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, Android. Si tenés iPhone, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Y llega el momento de presentar a ella, a nuestra primera entrevistada del día de hoy. La temperatura permanece, todo esto para decirles que estamos en vivo, en 29 grados 1. La sensación térmica exactamente igual, 29 grados 1. Y aquí estamos presentes, en donde la temperatura máxima para hoy era de 31, 32. Vamos a ver cómo continuamos y luego decirte que solo para el día viernes a la noche, fundamentalmente tarde noche en el interior, están pronosticadas lluvias, y en Capital Federal en lo que es madrugada y primera mañana del día sábado. Y estoy con ella, realmente me han hablado también de ella, que va a ser un placer tenerla. Ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires a través del Frente de Todos, militante del Proyecto Nacional Popular, Democrático y Feminista. Estamos en comunicación con ella, con María Rosa Martínez. Hola María Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, muy buenas tardes.
Un placer tenerte. Un placer tenerte en el programa. María Rosa, antes de adentrarnos específicamente en algo de lo cual ha formado parte, como es el anteproyecto y el proyecto vinculado con la estatización y con las acciones de Enel, te quiero preguntar a vos, porque me han hablado muy bien, ¿quién es María Rosa Martínez, más allá de mi presentación formal?
No, mira, yo creo que habemos muchas. Soy centralmente una compañera militante, comprometida, peronista, que sigo creyendo firmemente en que las causas nacionales y populares finalmente, más temprano que tarde, triunfan. Y bueno, y estamos en un gobierno que hemos recuperado después de estos 4 años terribles del macrismo, endeudados y con achique de empresas y con subas de tarifas enormes, ya que vamos a hablar del tema energético, en un gobierno que está enfrentando todos estos desastres con muchas convicciones, seguramente con errores, pero también con la certeza de que, bueno, de que las decisiones que se toman van en sintonía de lo que nuestro pueblo necesita.
María Rosa.
Por supuesto que hay un debate muy importante para hacer, que es el tema de redistribución, porque estamos padeciendo un crecimiento económico padeciendo, digo, los sectores populares, un crecimiento económico muy importante y no hay demasiado reflejo en la redistribución del ingreso, y siguen un proceso inflacionario que por suerte en estos últimos meses ha tenido un desacelere que esperamos que así continúe.
Bien, te iba a preguntar justamente sobre la equiparación del sueldo con la inflación y lo estás hablando. Te quería también preguntar, ¿qué representa para vos ser diputada por la provincia de Buenos Aires y cuáles han sido los proyectos más importantes desde tu punto de vista ejerciendo y estando en esa banca?
Bueno, es una responsabilidad enorme, es un honor. Responsabilidad y honor a la vez, ser representante del pueblo de la provincia de Buenos Aires en esta Cámara. Han sido muchos los proyectos que se han presentado y que han tenido curso de distinta trascendencia, a veces proyectos que tienen que ver con el bienestar de nuestro pueblo y la ampliación de derechos a nivel nacional, qué sé yo, te puedo mencionar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo junto con el proyecto Los Mil Días, que es un proyecto que garantiza que aquellas mujeres que sí desean tener a sus hijos tengan una cobertura en los primeros 3 años de su nacimiento completa, que tiene que ver con salud, con educación, con cuidados, y la interrupción voluntaria del embarazo, que era una de las causas más fuertes en cuanto a muerte materna.
Sí.
El proyecto de cupo laboral travesti trans. Estuvimos a punto de votar 8 universidades, de las cuales 7 corresponden a la provincia de Buenos Aires, lo sí. cual es un orgullo. Muchos se quejan de que las universidades se voten y se aprueben para la provincia de Buenos Aires, pero debemos recordar que tenemos el 40% de la población de nuestro país.
Exacto.
Y hay, a partir del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, una universidad en cada provincia, lo que garantiza acceso también. Hemos aprobado proyectos que tienen que ver con la promoción de la ciencia y de la técnica y de la economía del conocimiento. Aprobamos al inicio de la gestión, junto con el bloque de diputados y diputadas, de legislación laboral, la ley de teletrabajo, muy importante durante la pandemia. Esa ley tenía por primera vez la mención de las personas que cuidan en vez de los cuidados a cargo de las mujeres. Reconocer alguna interrupción durante el teletrabajo para las personas que cuidan, sí. que cuidan niños, pero también que podían cuidar adultos mayores. Hemos aprobado la decisión que tomó el presidente en la Cámara de Diputados vinculada al otorgamiento a la provincia de Buenos Aires de un cupo que le había sido otorgado por DNU a la ciudad, que apeló y que en este momento tiene la apelación favorable a la ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo cual ha sido uno de los motivos por el que estamos pidiendo juicio político a la Corte, después de escuchar los audios entre D'Alessio y Robles, asesor del presidente de la Corte, Rosati. Este es un hecho importante, no solo para la provincia de Buenos Aires, no, para todas las provincias de nuestro país. Hay muchos proyectos, la verdad que sería extensísimo comentártelos, pero tienen mucho que ver en la mayor parte de los casos con proyectos que contribuyen a ampliar derechos y a mejorar la situación de los vecinos y las vecinas. Creo que en el 2021 aprobamos un proyecto vinculado al tema de ganancias que se está cumpliendo, que es una actualización permanente del piso de ganancias. Igualmente presentamos otro proyecto que sube el piso para que los trabajadores que cobran más de 650.000 pesos sean quienes paguen ganancias.
María Rosa, ¿sabes por qué te lo pregunto?
Favorece a la provincia de Buenos Aires, sí.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo creo que este gobierno hay cuestiones que comunica, hay otras que comunica mal y la mayoría no comunica. Creo que en la comunicación hay una gran falla. Y te lo pregunto, porque la verdad que la cantidad de proyectos que se han llevado a cabo, pero no únicamente para la provincia de Buenos Aires, acá específicamente sos representante en Cámara de Diputados como diputada de la provincia de Buenos Aires, han sido muchísimos. y muchos
sí, en
de
el
lo
plano
que
cultural
hablan,
no te imaginas la cantidad de proyectos
de lo que hablan, María Rosa, es de lo que se gana, de la cantidad de asesores que se tienen. Y poco
bueno,
se
que además
habla de lo
es un privilegio de Cambiemos, porque te digo, los asesores que tenemos en el bloque de la Cámara de Diputados, del Frente de Todos, y creo que mayoritariamente los diputados son 4. Por supuesto que hay trabajadores de planta que cuando uno ingresa a la gestión también se pueden incorporar al despacho, pero no son asesores contratados por los diputados. La cantidad de asesores que tuvo o que tiene el diputado Milman,
sí,
que debería renunciar, es impresionante. No tiene nada que ver con la lógica de la Cámara de Diputados. No sé sinceramente a qué atribuirlo, no sé quién le paga a los asesores, pero evidentemente no es lo que los diputados tenemos.
Clarísimo.
Él creo que tiene 34 asesores.
Bien.
Ganando fortunas. No es lo que tenemos los diputados y las diputadas.
María Rosa, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué está cajoneado el tema de la renta inesperada? Cuando la verdad que la renta inesperada lo ha aplicado el mundo. ¿Por qué crees que no se lleva a cabo?
Mira, nosotros logramos aprobar un proyecto muy importante, yo te diría, para la provincia de Buenos Aires en particular y para todo el país, que fue el aporte solidario por única vez durante la pandemia en el 2020.
Sí.
Ese proyecto tuvo destino. El destino era compra de insumos para el sector salud, todavía estábamos en la pandemia, compra de vacunas o de insumos. El Plan Progresar, que ha beneficiado muchos jóvenes a lo largo de nuestro país y que además ha tenido extensión de edades para llegar a más jóvenes y para garantizar la reinclusión educativa, el mejoramiento de barrios populares, y ahí te diría que principalmente en la provincia de Buenos Aires, que si bien hay barrios populares en todo el país y han sido relevados previamente, porque en el gobierno de Macri se aprueba el relevamiento de barrios populares, pero no se aprueba financiamiento para la mejora. Vos lo relevabas y ahí quedabas. Bueno, con este aporte solidario logramos eso. Y por último, el tema de las inversiones en los temas de energía, gasoducto, bueno, que se ve claramente cómo ese aporte ha contribuido a que hagamos, por ejemplo, hoy en obra el gasoducto Néstor Kirchner. A mí me parece que la renta inesperada no la pudimos tratar porque no nos ha sido sencillo debatir en el Congreso a partir del 2021. Después de la elección de 2021, la oposición, centralmente el PRO y Cambiemos, primero querían gobernar la Cámara, después querían y después quieren imponer la agenda. Y la verdad que tenemos una agenda enorme, y yo digo una responsabilidad frente a nuestro pueblo, claro. No solamente un tema de títulos a tratar. Nosotros no pudimos sesionar para tratar la complementación de aportes previsionales para garantizar que 800.000 personas se puedan estar jubilando durante el mes de enero.
Sí, o las 8 universidades.
Exacto. Bueno, ahora tenemos una cantidad de proyectos muy importantes, son 27 proyectos para tratar en extraordinarias y ya estamos trabajando para eso. Pero bueno, contamos con una oposición que niega la verdad. Niega la verdad y los hechos. Ahora hablan de que no irían a la Cámara porque no están de acuerdo con el tema del juicio político.
Exacto.
Vayan a la Cámara y debátanlo y fundamentenlo. Nosotros vamos a iniciar, seguramente va a iniciar la comisión un proceso de convocatoria, de informativas. Bueno, dicen que a esas reuniones van a ir, pero no van a ir al recinto. La verdad, creo que lo que están haciendo es absolutamente democrático y antidemocrático, antirrepublicano. Lo pregonan por un lado, pero no lo hacen por otro.
Bueno, también la acción ante Cecilia Moró creo que dejó mucho que desear.
Fue espantoso, fue un hecho sumamente violento. Fuera de contexto, en la previa a la designación, a la continuidad de Cecilia, porque hay un artículo, exacto, del reglamento que así lo permite. Ya la conferencia de prensa era bastante virulenta. Ahora, cuando logramos el quórum, porque había 129 diputados y diputadas presentes, ahí ya no lo toleraron más y la acción fue de una violencia inusitada, con gestos obscenos, la verdad, vergonzoso.
Bien.
Mínimo pedir disculpas.
No hay
mínimo
que olvidarse, por eso te lo digo. María Rosa, ¿qué representa en tu vida Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner?
Oh, bueno. Y mira, nosotros vivimos, yo nací en 55, en septiembre, con la caída de Perón, con el golpe de la Libertadora. La Libertadora, que pensaba que iba a eliminar de la faz de la tierra al peronismo, sí, a partir de la proscripción, la persecución, los fusilamientos, los muertos, los presos, la proscripción de Perón, pero además la proscripción de todos los símbolos. Y sin embargo, mi generación, que es la generación de los 70, nos hicimos peronistas. Uh-huh. Y la vuelta de Perón, volver a pelear para la vuelta de Perón en el 73, tener esa alegría que se vivía en la calle. Vos ibas por la calle y la gente se reía sola. Y había como una... creo que además es un hecho histórico latinoamericano, ¿no? Al recuperar un dirigente de las características de Perón después de 18 años de lucha.
Sí.
Fue breve. Fue breve, y después el golpe del 76. Y después del 83... Con toda la buena intención de Alfonsín y de lo que hemos visto estos días del inicio del juicio, sí, a las juntas, el Fondo Monetario condicionando la economía y todavía los militares presionando, y después vino una etapa, yo digo, nefasta en América Latina, no solamente en la Argentina, y peor aún, de la mano de un dirigente que se decía peronista, como era Menem, que fue la etapa de todas las privatizaciones. Después vino la alianza, después vino el 2001.
María Rosa, ¿Menem fue uno de los grandes traidores al peronismo? ¿A la esencia?
Mira, yo creo que Menem lo que representó fue una situación muy difícil de neoliberalismo salvaje, con el rostro de un gobierno que proponía salariazo, revolución productiva, bueno, son cosas que no cumplió, nefasto. Y Néstor y Cristina, después del desastre de la alianza y del 2001 y la vuelta a recuperar un gobierno con ese porcentaje tan bajo, han representado, yo digo, lo mejor del peronismo, intentando recuperar la patria, ¿no? Y recuperar la patria no solamente desde lo económico, también desde lo profundo, que es valorar a los habitantes, promover la ciencia y la cultura nacional, la reinversión en empresas públicas que habían sido privatizadas, la ampliación de derechos, bueno, volver a ser dignos como pueblo, que eso es fundamental.
Bien.
Y para mí representan lo mejor que nos ha pasado en términos políticos en estos últimos años.
María Rosa, hablando ahora específicamente del tema, justamente hablaste del momento en el cual se ingresó con un rostro y se ejecutó de otra manera, que fue en el momento de Menem. Hablamos de privatizaciones. Ahora estamos ante una oportunidad que tiene que ver con que acciones de Enel pasen a manos del Estado, ya haciendo lo específico del tema. Y justamente tanto vos, María Rosa Martínez, como Vanessa Silley, fueron las primeras que apoyaron, y después continúan una serie de diputados, gracias a Dios, apoyando este hecho. ¿Por qué crees que las acciones de Enel tienen que pasar a manos del Estado, y también el apoyo del interventor del ENRE, vamos a decir, Walter Martelio, que corresponde al gobierno nacional y también por indicación de Sergio Massa estaría apoyando?
Sí, a ver, nosotros estamos acompañando a APSE, somos compañeros y compañeras de los dirigentes y de los compañeros trabajadores, y venimos escuchando los fundamentos que ellos expresan con respecto a lo que ha perjudicado al servicio en cuanto a eficiencia, inversión desde la privatización en estos últimos 30 años de Menem, que se ha visto agudizada en estos últimos años. No solamente que no ha habido las inversiones necesarias, sino que han sostenido la obsolencia y la pérdida de personal altamente calificado de que venía de Segva, sí, y que los primeros años de Desur también se incluyó, por personal contratado, tercerizado, bueno, la mala gestión de Edesur en este caso. Aún no tenemos muy claro, estamos esperando un pedido de informes que sí le hemos hecho a Martelio y que él se comprometió muy amablemente a responder, sobre cuáles son las condiciones en las que en él anuncia en Italia que pone a la venta las acciones.
Exacto.
Nosotros, para nosotros, acompañando la propuesta del gremio, es fundamental que el Estado compre un porcentaje mayoritario de estas acciones, lo que le permita tener un rol central en la planificación y en la gestión de la empresa. La energía eléctrica es un servicio público que hace a la calidad de vida, es un derecho humano, que hace a la calidad de la salud. Yo recuerdo la ley que llevó al Congreso el ex diputado Carlos Castañeto, vinculado al tema de electrodependientes, y que aún está resultando difícil que Desur la cumpla.
Es verdad.
Son trámites larguísimos, idas y vueltas, y en el mientras tanto hay personas que dependen de esa energía y que no la tienen, que no tienen el generador en su domicilio. Esto es un ejemplo pequeño, pero es gravísimo a nivel nacional. Bueno, lo que pasó con los 400.000 usuarios que no tuvieron servicio eléctrico durante el fin de año, y creo que hay que darse una discusión en la Cámara de Diputados, pero también es muy importante que el interventor del ENRE se vincule con los trabajadores y que haya ahí un consenso importante. Martelio decía que para comprar esas acciones es muy importante el consenso político. Yo creo lo mismo.
Sí.
Lo que pasa es que hay sectores de la oposición absolutamente cerrados a, yo te diría, principios dogmáticos, ortodoxos sobre lo que son servicios públicos, y que quisieran privatizar todo y que algunos ganen y saquen la plata fuera porque les importa muy poco la vida de los argentinos, ¿no?
María Rosa, ¿y no te dolió cuando en la tercera, cuarta, quinta fila asume el superministro o el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando están sus amigos Billy Manzano, que todos sabemos que corresponden a Edenor y en parte a Edesur?
Mira, yo creo que hay que analizar con algún nivel de frialdad algunos temas. A nosotros nos disgustan algunas cuestiones de personas. Ahora, si en el rol de empresarios argentinos compraran parte de estas acciones, no te digo el 51% ineludible al Estado, y el resto, si espero que en él se genere una empresa mixta,
sí.
Y bueno, el problema acá es quién controla, quién conduce, quién lleva adelante la política, que lleva adelante las inversiones y las decisiones. Yo te digo, son personas con las cuales es difícil tener una opinión, bueno, porque vienen siendo más que políticos, negocios lo de ellos.
Claro.
Y en ese sentido hay muchos argentinos que solo hacen negocios. Yo quisiera que fueran más patriotas, si querés.
Yo personalmente, María Rosa,
los negocios que llevaran adelante tuvieran que ver con el bienestar de nuestro
pueblo.
Claro,
yo personalmente, ¿sabes qué, María Rosa? Hubiera deseado, más que condonen determinada deuda, que sea el número menor, no me importa si lo que se filtró es mayor, que en realidad se condonó menos, bueno, en lugar de condonar a determinadas personas, que en la segmentación se aplique solo al 10% de los que más tienen y el resto, con eso que se condonó, que no pague un peso, porque si no se termina afectando a los que más tienen, a los que menos
no,
tienen,
a los que menos tienen,
a los que menos tienen.
Por supuesto, por supuesto. No, bueno, en eso estamos de acuerdo, por supuesto. Por supuesto. A ver, yo creo que cada vez que la balanza se corre un poco, perdemos los argentinos. claro, y gana ese 10% que tiene, ha tenido y tiene todos los beneficios.
Sí.
Sin embargo, debo reconocer que se hacen esfuerzos importantes. El tema es la concentración de poder que a veces restringe decisiones políticas, y para mí lo que hay que generar es esto que vos estás haciendo: difundir, debatir, construir conciencia y organización popular que nos permita que tengamos la fuerza del pueblo para defender esto.
Exacto. Y en relación a lo que estás diciendo, también a ese porcentaje que es mínimo, le duele que le vayan a controlar los precios, porque no es camioneros u organizaciones sociales.
Y encima, o sea, no les importa la inflación.
No, están
comprar
contentos.
Productos importados a
no,
lo que
están
vale.
Contentos con la inflación. Están contentos.
No les importa, solo les importa para criticar al gobierno.
Exacto.
Y después, cuando los trabajadores, y particularmente los trabajadores camioneros, que son los que van a los depósitos y hacen la redistribución, por lo tanto tienen la información, hacen ese relevamiento, les molesta. La verdad que es vergonzoso, no les molesta el capital concentrado que genera aumento de precio permanente, les molestan los trabajadores informando lo que ya conocen.
Exacto. Por eso es que te lo toqué. Por último, María Rosa, porque sé que tenés una reunión, te quiero preguntar, y ahora vamos a establecer contacto con alguien que se encuentra en estos momentos, porque Axel Kicillof está yendo, si no ya está en Pinamar, y también va a haber una reunión con las pymes. ¿Qué representa para vos en este caso Axel Kicillof?
Uy, un gobernador al que admiro y acompaño con mucha convicción.
¿Acompañarías en una gesta política a pedido quizás de Lula y en una gesta política y patriótica de él si fuera candidato a presidente?
Mira, yo creo que Axel tiene que saber él cuál es el mejor espacio de representación para este momento. Desconozco esto que me decís de Lula, la verdad que no lo sabía, no lo sé. Y sí creo que Axel ha sido un buen gobernador de la provincia de Buenos Aires, muy activo, muy comprometido, muy cercano, y creo que va a hacerlo en el lugar que le toque y que le elija.
Bien.
Lo vamos a estar acompañando.
Y último de último, estás delante de Cristina, ¿qué le dirías hoy?
Bueno, que es la mejor dirigente que tenemos, es mi conducción, y lo va a seguir siendo, y no hay proscripción que resista la luz, la capacidad política, el coraje de Cristina. Yo quiero a Cristina presidenta, si vos me preguntás, que lo pida Lula y que lo pida nuestro pueblo, eso es lo que quiero.
María Rosa, innumerables mensajes, no los podemos leer, pero te agradecemos muchísimo esta salida al aire.
Gracias.
Un cariño muy grande.
Gracias a vos.
Abrazo inmenso. Cuídate mucho. Y estuvimos con ella, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, militante del Proyecto Nacional Popular, Democrático y Feminista. Estuvimos con María Rosa Martínez.
Energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Hermosa entrevista, y como para pensar, para plantearnos y replantearnos, para estar de acuerdo y en desacuerdo, pero fundamentalmente para formar parte. Y estuvimos con María Rosa Martínez, y ahora ya vamos a tener otro entrevistado en el día de la fecha, en donde está específicamente ahora en el lugar de los hechos, de donde hablábamos de la presencia de Axel Kicillof. Y si hablamos de la presencia de Axel Kicillof, vamos a hablar de un referente en energía, sin lugar a dudas. Yo lo quiero muchísimo. Estamos en comunicación con Martín Fernández. Hola, Tincho, ¿cómo estás, Martín? ¿Bien?
¿Cómo andas, Ale? Bien, bien.
Bien, ¿y vos?
Bien, acá en Pinamar.
¿En Pinamar,
día
dónde?
Nublado.
Sí, contame, Martín, ¿va a estar allí el gobernador de la provincia de Buenos Aires?
Sí, mira, está acá, están minutos más, estaría llegando para reunirse con intendentes, con fuerzas productivas de la provincia de Buenos Aires.
Bien.
Incluido el intendente de Pinamar, Jesse.
Bien. ¿Cómo percibís a Axel Kicillof, Martín?
A ver, yo creo que tiene muy buenas intenciones, creo que es claro en lo que quiere, y no es un dato menor. En estos tiempos en que cada uno dice lo que el otro quiere escuchar, creo que es valorable la gente que dice lo que está convencido y lo que cree que es lo que hay que hacer.
Bien.
Y creo que Kicillof hace eso.
Bueno, estar reunido en este momento y estar escuchando también al mundo PYME, esto me parece fundamental. Aparte, me da la sensación que si bien se está en la costa atlántica, no únicamente hace fotos, Axel, sino que lo que está haciendo es trabajando y haciendo patria en este sentido. Porque fotos de Beatles hemos visto, fotos con los sombreros de paja hemos visto, pero lo que vos estás planteando va más allá de la foto, sino como actos y acciones políticas, independientemente de una campaña electoral, sino que tienen que ver no únicamente con imagen, sino también con contenido. ¿Es así?
Tal cual, tal cual. A ver, yo creo que se viene un año clave en lo que son servicios públicos,
sí,
sobre todo en la rama de la energía. Y es necesario gente que tenga el coraje y la firmeza para hacer lo que se tiene que hacer. Vos sabés que se vencen ahora las concesiones de las hidráulicas.
Exacto.
La generación, son 22 en todo el país. Más o menos equivalen al 20% de lo que se produce y el 30% de la generación de la capacidad instalada.
Sí.
Eso tendría que volver a manos del Estado. Si queremos de verdad un desarrollo sustentable y manejado en favor de la gente.
Yo creo
que hoy es primordial.
Con respecto a lo que estás diciendo,
va en ese sentido.
Martín, con respecto a lo que estás diciendo, el tema de las hidroeléctricas es uno de los temas que está en Parrilli también, Oscar Parrilli, y es uno de los temas también en alianza a lo que está haciendo APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, de los empleados vinculados, todos los empleados vinculados a energía, que realmente se sienten muy, pero muy representados al respecto, y eso es importante, por su secretario general, Carlos Minucci. Vamos a decir que también ante el anteproyecto y proyecto que acabamos de hablar con María Rosa Martínez, también vinculado a que las acciones de Enel pasen a manos del Estado, ese 51% de Enel, y después que se pueda crear una sociedad mixta. Creo que todo lo que vos estás diciendo también tiene que ver con este anteproyecto, proyecto de ley, y el proyecto, ya sea APSE, ya sea los diputados que están a favor, como también en los senadores con las hidroeléctricas y Oscar Parrilli.
Totalmente. A ver, es una lucha que lleva Minucci hace años, hace muchísimos años, que Carlos, y creo que con total tino, está diciendo los servicios públicos tienen que venir a mano del Estado. Podemos discutir, como decís vos, si es una sociedad mixta, pero el Estado no puede estar ausente. El Estado debe tener por lo menos el 51% de las acciones, porque si no pasan las cosas que pasan, sobre todo con el sur. ¿Qué es lo que está ahora pidiendo Carlos? Que estaticen.
Sí.
Y que tiene mucho, ¿cómo es? Está teniendo mucho rebote,
sí,
gracias a Dios, en el Congreso, de la mano de Palazzo,
sí,
de la mano de Martínez, de Vanessa Siley. Toda gente que está comprometida, evidentemente.
Y muchos más, porque también está Plaine, hay muchos referentes que también se hacen presentes.
Es que tiene que ser, a ver, de una vez por todas, esto tiene que ser un reclamo de todo el pueblo argentino.
Claro.
Hay que cortar con un poquito de estas cosas de que nos han vendido, sobre todo en los años 90, de que todo lo privado es mejor. A ver, nada es mejor por sí solo. Nada es mejor por sí solo. Nada que esté, que no esté controlado puede funcionar bien. Pero bueno, nos han hecho un discurso hegemónico diciendo que lo privado funciona, lo estatal no.
Exacto.
Lo cual es una falacia total y absoluta. Pero bueno, se ha comprado, qué sé yo.
Sí, se ha comprado y también lo han sabido vender.
Y bueno, si vos tenés los medios.
Claro.
Que fogonean, pero bueno, vos, yo, los más jóvenes por ahí no se acuerdan, pero Doña Rosa éramos todos.
Sí.
Había cientos y miles de Doñas Rosas a las que les hablaban y a las que convencieron de que ese discurso era de ellos. Es lo que se llama el discurso hegemónico, ¿no? Hacer pensar que lo que quiere la minoría es lo que quiere la mayoría. Y funcionó.
Sí, pero sin embargo,
ahora viene funcionando.
Se le dice al discurso hegemónico que es al relato kirchnerista. Mira cómo las cosas se van tergiversando,
bueno,
¿no?
Bueno, porque las palabras ya no tienen valor.
Claro.
Ya, yo creo que el problema es ese, que la palabra no tiene valor. Y en una sociedad donde la palabra no tiene valor, está condenada a fracasar.
¿Cómo recuperamos para vos, Martín, el valor de la palabra?
Con hechos concretos. Si yo digo que lo que yo creo que es lo conducente al bienestar general es esto, y doy mi palabra, la sigo hasta el final. Me cueste lo que me cueste. Lo que no se puede nunca es acomodar la palabra para quedar bien con la mayoría.
Qué bien.
Eso está destinado a fracasar sin miramiento. Es imposible que algo se construya desde la mentira o de lo políticamente correcto. Alguna vez hay que golpear la mesa.
Qué bien. Llegó el momento de las decisiones políticas, ¿no es así, Martín?
Claro, claro. Es lo que está faltando. Está faltando un rumbo, alguien que diga, muchachos, tenemos que ir para allá, bueno, vamos todos para allá. Sea como sea, nos puede salir bien o nos puede salir mal, pero a ver, no sé cómo decirlo sin que suene feo. Pero uno se puede equivocar, lo que no puede tener es mala leche.
Qué bien.
Entonces, si yo estoy convencido que lo que estoy haciendo es bienestar para todo el mundo, tengo que ir hasta el final, aunque dejen ellos jirones de piedra, aunque deje la vida. Y de eso, en este país, de gente que ha luchado y ha dejado la vida por ideales, tenemos para contar y largo, ¿no? Bueno, habría que ponerse un poquito los pantalones y la piel de esa gente.
Empatizar. Como referente en energía, ¿cuánto se ha invertido en energía?
Mira, depende. Tenés empresas que por ahí invirtieron un poco, sin llegar a ser lo necesario, ¿no?
Sí.
Porque lo necesario es un montón lo que falta por hacer. Porque si vos lo único que querés es sacar utilidad, la inversión va a ser cada vez menor.
Claro.
Ahora, hay empresas que han invertido un poco más, otras un poco menos. En el caso del grupo Enel, no ha invertido casi nada.
Por eso se van.
En el caso de Enel, por eso está como está.
Claro.
Y ahora que saquearon, es la analogía de un saqueo.
Claro.
Saqueo y desaparezco. Vendo lo que queda, total, yo ya la hice y me voy.
La analogía de un saqueo, es brillante el título.
Tal cual. Y eso, a ver, no lo han querido escuchar porque Minucci lo viene diciendo hace años. El saqueo de Enel lo viene denunciando hace años. Gracias a Dios, a él, a Mara y a otros tantos que trabajan de APSE, han podido frenar cuando quisieron vender hasta los edificios que ni siquiera eran de ellos.
Sí.
Y se pudo frenar por APSE, por Carlos, por Mara, por toda la gente que laburó. Si
Martín,
no quedarían ni edificios que eran del Estado.
Sí, vos que también sos referente en energía, te quiero preguntar, ¿por qué cuesta tanto saber cuánto vale la energía?
Y a ver, yo creo que nadie quiere sincerar.
Claro.
Porque, a ver,
opino igual.
Es sencillo. Claro, a ver, si yo soy un privado, voy a decir que la energía para mí vale esto, porque quiero sacar la máxima rentabilidad posible. Si soy el Estado, que no necesito sacar una rentabilidad, le voy a dar otro valor. Entonces nunca vamos a llegar a un término medio. Si me preguntan, me quedo con la del Estado. El Estado le va a dar un servicio a la gente y no va a tener que sacar una rentabilidad. Pero bueno, por eso es tan difícil, porque hay intereses muy contrapuestos.
Clarísimo. Martín, ¿cómo crees que se realizó la segmentación en energía? Yo creo que es necesaria, pero que era para un 10% de los que más tenían, sin tocar a la otra clase que es la que lo está sufriendo. O si no, algo que le dije también a María Rosa, si condonás una deuda a las empresas, si las condonás, ponele que sea menos el número, que pase en otro número, le condonaste. Bueno, ese número, en lugar de cobrar al pueblo, al señor y señora pueblo, que no hagan una segmentación a los que menos tienen, es decir, a la clase media, media baja, porque la están tocando, a la clase pobre, pobre alta, porque podemos decir pobres altos. Esto es grave realmente.
Totalmente. A ver, yo te digo, para mí el gran perjudicado de esta segmentación es la clase media.
Claro.
Es el tipo que labura. Mira, te voy a contar, y este es un caso mío particular. Yo venía pagando 2.500, 2.600 pesos de luz aproximadamente, y ahora me llegó la boleta 7.550 pesos.
Una locura.
Es el triple. Es el triple.
Sí.
Pero a ver, si a mí me lo subís un 200%, ¿cuánto más tendría que pagar al tipo al que no le duele?
Claro.
Que tiene 27 aire acondicionado, 76 sistemas de riego.
Coincido.
Claro, es injusto.
Es injusto.
Es injusto, porque si vos querés, inclusive, la clase baja tiene la tarifa social.
Sí.
Hoy se le pegó al trabajador medio.
Al trabajador medio.
Se le pegó al trabajador medio, porque a mí no me digan que con el nivel de sueldo que pusieron, que lo hablábamos con Carlos, creo que eran 300.
Sí.
Oye, es clase alta, ¿no? Dejémonos de joder.
No, por favor.
Es un sueldo que alcanza hasta ahí. Y esto, a ver, que no suene peyorativo, hay gente que la está pasando muchísimo más, muchísimo
sí. Peor.
Más duro. Que no llegan ni a eso.
Clarísimo.
Pero es lamentable, pero por eso digo, acá el presidente se tiene que poner los pantalones y hacer lo que hay que hacer.
Martín,
ya basta de quedar bien.
¿Qué esperas en este momento de la reunión ahora con Axel Kicillof que está llegando?
Mira, por lo que me dijeron, va a hacer hincapié en el tema turismo, que creo que hay una ocupación de un 96%, sí, en lo que es Costa Atlántica, que es récord. Va a hacer hincapié en eso, va a hacer hincapié, obviamente, que si pasa esto es porque hay una reactivación. Dicen, esto no me consta, que puede llegar a hablar, que él lo viene esquivando, el tema de la reelección. Está buscando apoyo de los intendentes, que en la mayoría lo tiene, y posiblemente empezar a instalar el camino de la reelección en la provincia de Buenos Aires.
Bien, clarísimo. La verdad que tenemos un informe de primera mano. Tenemos un informe, vos estando en el lugar de los hechos. Podés ser mi corresponsal en este momento.
Te juro que fue de casualidad. Estoy de vacaciones con mi familia.
El destino.
Y justo en el hotel vino. Está todo el mundo. Acá la veo de lejos a Magario.
Sí.
Está charlando, pero la tengo lejos.
Sí, sí, no te hagas problema. Mostrame el panorama general. ¿Quiénes están? ¿Magario? Sí.
Acá solamente veo a Magario, todavía no ha llegado. Está el presidente del Partido Justicialista de acá de Pinamar,
sí,
el doctor Raskin. Está está por llegar Yesa, dicen que está afuera, pero todavía no entró.
Bien.
Y acá hay una sala de periodistas.
Sí.
Y está Florencia Saintut.
Bien.
Son todos los que veo hasta ahora.
Bien, muy bien.
Porque van llegando de a poquito.
Ya en cualquier momento ingresaba Axel Kicillof y te decía, tírate arriba.
Exacto.
Y salíamos, bueno, en vivo.
Estoy exactamente en el pasillo por donde tiene que ingresar él, pero tampoco se ve movimiento.
No, va a demorar un poquitito más, seguramente.
Exacto. No veo un movimiento inmediato.
¿Qué te pareció la gestión de Magario?
A ver, yo creo que ha acompañado a Kicillof en todo.
Bien.
No fue una Cobos, no es una quinta columna, ha acompañado en todo. Pero a ver, es lo que pasa cuando se pone a trabajar gente que piensa igual. La macana es cuando por contubernios políticos metemos uno de un lado, uno del otro, hacemos un descalabro. Eso es lo que pasa. Acá Magario apoya y piensa exactamente igual que Kicillof. Ergo, las cosas salen bien.
Clarísimo.
No hay. Acá empezó a haber movimientos. La gente piensa así, que calculo que en cualquier momento está llegando el gobernador.
Bien, tenemos la información de último momento. Me gusta como periodista, te digo que sos un gran periodista. Te dejaría ahí.
Estoy en modo vacaciones.
No, pero aparte me lo dejás así como diciendo, se ve el movimiento, típico de periodistas, se ve el movimiento. Es
que se ve,
creo
sí,
que
sí,
ya
sí.
En cualquier momento.
Acá el corralito de.
Está por ingresar.
Para una, y te tiro una pastillita de color.
Sí.
Acá hay un montón de instrumentos musicales.
Sí.
Un teclado, guitarras, violines, se ve que va a haber algún tipo de.
Y sí, show.
Sí. De, sí, más que nada se me hace que es una. No me sale cómo decirlo, como una gala para el gobernador.
Está bien.
Porque gente de afuera no hay.
No.
Dentro del hotel, gente de afuera no hay.
Y no, con la apertura y todo, y al estar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, imagino que hay gente de afuera, no, pero quizás para darle la bienvenida o para hacer un cierre, y le da entidad, y también al estar el intendente. La verdad, Martín, sos mi cronista de lujo. Estás en el lugar indicado, en el momento indicado y con la persona indicada. Martín Fernández, un lujazo haberte tenido aquí en Tu Cultura, que es Cultura Energética. Abrazo inmenso, Martín. Cualquier cosa.
Gracias. Ah,
te digo una cosa, cualquier cosa grabame algo con Axel y lo pasamos la semana que viene.
Dale, gracias Ale.
Un cariño, pasalo lindo también vos. Abrazo inmenso, gracias Martín.
Chau.
Y estuvimos con él en el lugar de los hechos. Él es referente en energía. Él en estos momentos está allí en Pinamar, está en el ingreso del gobernador Axel Kicillof. Ya nos dio el panorama general. Estuvimos con Martín Fernández. Y ahora sí, llega el momento de la despedida. Ya estamos ingresando en la recta final del programa del día de la fecha. Creo que hemos tenido un programazo, como siempre. En estos momentos continúa la temperatura de 29 grados 1, la sensación térmica exactamente igual, y nos depara recién para el día viernes en el interior la probabilidad de precipitaciones, y para lo que es capital, la probabilidad de precipitaciones en la madrugada y primera mañana del día sábado. Y hemos tenido una cultura, como siempre deseamos, una cultura energética, porque la energía es cultura, porque la energía es educación, porque la energía es vida, porque todos somos electrodependientes. Gracias por haber estado en este gran programa de cultura, cultura energética. Nos encontramos el viernes también de 14 a 15, haciendo, como vos lo sabés, miércoles y viernes de 14 a 15, nuestra cultura, cultura energética. Chau, gracias, los amo.